tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este jueves 8 de abril de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día con gran compañía el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo te va?
Bien, pues oye, estábamos escuchando al ministro París y a todo el equipo de gobierno encargado de del informe, que ya no es diario, pero cada ciertos días que se entrega el reporte sanitario.
Lunes, jueves y sábado.
Bueno, hay... ¿Cómo?
Lunes, jueves y sábado son los días de...
Lunes, jueves y sábado, exactamente. Oye, bueno, el subsecretario de redes asistenciales mostraba un poquito el estado del sistema de salud público. Es increíble lo que han hecho para cuadruplicar, entiendo, o algo así, el número de camas críticas disponibles, tratando de seguirle la pista a la curva, tratando de ir adelantándose a lo que viene. Hay más de 4.000 camas hoy día en Chile disponibles de camas de UCI, estamos hablando de camas críticas. Y eso obviamente merece, al menos de mi parte, una gran felicitación para todo el equipo de primero el equipo de los trabajadores de salud, que son los que están ahí. Entiendo que hoy día incluso incorporaron a personas de más de 75 años, doctores de más de 75 años que están retirados ya, que ya recibieron la vacuna y lo incorporaron de nuevo a la línea, ¿eh? Así que para todos ellos vaya un abrazo grande, ánimo. Estamos probablemente viviendo lo peor. Ojalá que esto sea lo peor y no haya algo peor todavía. Y creo que hay que agradecer a todos, a la autoridad, a los trabajadores de la salud, a los que se sacan la cresta todos los días para lograr que hayan camas disponibles para los que se contagian. No sé si le parece, señor director.
Sí, totalmente, me adhiero a esas palabras. Y fíjate que lo peor deberíamos estarlo viviendo estos días. Según proyecciones de gente que sabe de esto, es muy probable que ya en mayo los casos bajen a la mitad con igual número de testeo. Lo importante aquí es el testeo, porque bajar los números es bastante fácil bajando el testeo. La gracia es manteniendo el testeo en torno a los 65.000, 75.000, que hoy en torno a 8.000 contagiados diarios. Bueno, manteniendo ese nivel de testeo, es probable que en mayo ya se baje sobre los 4.000 y ya siendo un número todavía relevante, ya demuestra una caída en la curva. Y fíjate que al menos yo sigo bien crítico, no solo en este micrófono, sino que también en Twitter, con la gente de Espacio Público. Por fin veo un comentario, por lo menos en índole positiva. Hay unas declaraciones de Espacio Público diciendo que si no alcanzáramos la inmunidad de rebaño el 30 de junio, no es necesariamente desolador, ¿eh? Pues hasta la gente de Espacio Público se ha sumado a esto, que generalmente para poner el dedo en la llaga.
Así es. Oye, bueno, la subsecretaria Daza a la pasada mencionó, reafirmó que el próximo jueves 15 se termina este periodo de restricción de venta de bienes esenciales. Bueno, no va a dar opiniones, creo que es difícil ser juez en estas circunstancias, pero creo que es bueno que se acabe este periodo tan curioso. Además que yo creo que ha prestado a mucha confusión, así que se acaba el próximo jueves, se van a poder vender todas las cosas nuevamente en la medida que se han despachado, obviamente que se mantienen las restricciones de aforo y eso en los lugares de venta lo esencial, pero se acaba,
¿eh? Oye, solo para ser preciso, se acaba el jueves 15 a las 21 horas, lo que implica que la práctica se empieza a despachar el viernes.
Y solo decir a las 9.01, acuérdate que queda una horita ahí de antes. Ah, no, es a las 9 el toque.
No, a
las 9, perdón. Retiro mis palabras, ¿verdad?
No, lo que me llama la atención es que, habiendo tanta polémica por el tema, haya sido dicho tan al pasar. A lo mejor no todo el mundo lo captó, así que es importante que hayas hecho ese punto, porque ha habido demasiada polémica y demasiada confusión, y creo que esto por lo menos lo termina.
Así es. Oye, la bolsa chilena en un día muy positivo, o sea, no muy positivo, pero positivo, y los ánimos empezaron a eso de las 11 de la mañana, cuando se fue para arriba la bolsa, el IPSA. Antes de eso había estado bastante plano, está subiendo desde el orden de medio punto y día porcentual. El dólar cayendo a niveles de 707, es una cosa bastante inédita que lo vamos a estar conversando con nuestro pantallazo en breve. Y el cobre en niveles de 4.1, 4.09. Así que tenemos un día relativamente positivo en los indicadores bursátiles. Comentarte que hoy día Estados Unidos, el S&P 500 nuevamente rompe récord de la mano del sector tecnológico. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla y todo el resto de del grupo de las tecnológicas más grandes con subida entre 1% y 2%. Esto también tuvo una, de alguna manera, una correlación con las buenas noticias que se han conocido de Estados Unidos en los últimos días respecto a empleos e indicadores sectoriales macro. Y conocimos IPC, yo sé que ustedes lo comentaron en la mañana, no sé si le quedó alguna idea, señor director, que podamos comentar ahora respecto al IPC.
No, lo más importante es que estuvo levemente bajo el consenso del mercado, y siempre que la inflación esté más baja es una buena noticia. Fue muy levemente, se esperaba 0.5 y fue 0.4. Todavía no llega al centro de la banda en 12 meses, está en 2.9. Recordemos que la autoridad monetaria espera que la inflación este año sea un poco más alta de lo que ha sido en los últimos años.
Buenísimo. Oye, vamos directo a nuestro pantallazo. Tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa. No, Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, Felipe. Buenas tardes. Bien, todo bien. Muchas gracias.
Mira, hay algo, parece, ¿eh?
Sí, en general, bueno, el mercado norteamericano ha andado muy bien, efectivamente impulsado por los estímulos del presidente Biden. Eso da un entusiasmo a los mercados, los cuales han dejado un poco atrás respecto a la semana pasada las preocupaciones de la tasa. Habíamos comentado en otras oportunidades que el Treasury había estado subiendo de forma importante, y ahí vemos también una corrección en el Treasury, el cual ha caído en niveles 1.72, 1.73 a 1.60, lo cual demuestra que el mercado está más optimista, y también vemos una importante subida en el Standard & Poor's, en cual el mercado está nuevamente en récords. Ha sido un año muy bueno para la bolsa norteamericana, en lo que va del año ha subido un 9%, y eso en general tiene a los mercados bastante optimistas y un poco obviando todos los riesgos de que habían en el corto plazo de lo que significa la subida del impuesto a las empresas, que algunos dicen que el presidente Biden la quiere llevar al 27% y todos creen que se va a aprobar algo en torno al 25%, desde el 21% actual. Entonces, pero el mercado hoy día estaba más enfocado en los estímulos y en las buenas noticias, y eso explica, y aparte las buenas cifras también que ha tenido Estados Unidos la última semana de la creación de empleo, de inflación, y eso está mostrándose en los mercados bursátiles afuera.
Oye, Felipe, lo decíamos al principio, el dólar hoy día nuevamente cayendo. Ha ido,
sí, el dólar
esta semana ha estado a la baja en general después de tener tantas oscilaciones en las semanas previas.
Sí, la verdad que el dólar efectivamente es uno de los grandes ganadores como activo el peso chileno en las últimas sesiones. Uno ve un periodo de 3 semanas, el peso chileno se ha apreciado un 4% y ha tenido un comportamiento distinto al resto de las monedas emergentes. Y eso ha sido principalmente por flujo, más que por fundamentales, porque si bien el cobre ha subido un poquito, lo habíamos visto en la última semana o 2 semanas, bajo testeando los niveles de $4, hoy día está en niveles subiendo un 0.8, pero los fundamentos, si bien han acompañado que el peso se aprecie, porque hemos visto que el dólar pierde fuerza cuando baja la tasa, y la tasa bajó y también el cobre subió, y eso también ayuda al peso chileno. Creemos que parte importante de esta apreciación adicional, que no se coincide con el comportamiento del resto de las monedas emergentes, ha sido más por un flujo de venta que ha llegado a Chile de dólares en las últimas sesiones, y eso explica la caída adicional al resto de las monedas y la apreciación que ha tenido el peso chileno. Entonces nosotros acá, desde el punto de vista desde la mesa, en estos niveles estamos también vemos como una oportunidad de compra a los niveles actuales, con un soporte que de mediano plazo que está en los psicológicos en el nivel de 700 pesos y por niveles 704, pero nuevamente repito, viendo todos los riesgos que tenemos en el corto plazo, obviamente uno tendría que estar más largo en el dólar peso en Chile.
Perfecto, Felipe. Oye, muchas gracias y un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Que esté muy bien, gracias.
Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, él es gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. Bueno, y con las tarjetas de crédito del BCI tienes beneficios para ti. Renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. Es buena esa, ¿eh? Yo alguna vez la hice, no he renovado, bueno, no tengo auto, pero el auto de mi señora lo renovamos con tarjeta de crédito y 24 cuotas sin interés es bastante conveniente. BCI ahora más que nunca. Claro, los millas, los puntos, todas las cosas que se pueden acumular. BCI ahora más que nunca seamos diferentes.
Oye, ¿dónde la voy a ocupar es aquí, por ejemplo? En el nuevo Peugeot 208, para los adelantados a su tiempo, con un puesto de conducción 3D 100% digital, increíble, realmente espectacular, pantalla además de 10 pulgadas, tremenda, mucho más grande que las del promedio del mercado, y el mejor diseño vanguardista de un hatchback puede tener. Y tú, ya eres parte de la generación 208, súmate en Peugeot.cl.
Oye, Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar-peso. Justamente estábamos comentando las volatilidades que ha tenido el dólar-peso en los últimos días. Lo puedes hacer de manera con depósitos de manera local y desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Generar valor, impactar, enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben, porque además lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes ya por más de 100 años. Conoce más en pwc.cl.
Oye, bueno, los genios del Magro lo hemos comentado, la tecnología la incorporan en todos sus procesos. Hoy día usted puede visitar los proyectos del Magro desde su casa, además puede agendar visitas virtuales. Está muy buena la página, ¿eh? Y hay un nuevo Almagro ahí en el Metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro Valdivia, y además está la mejor combinación, porque si compra hoy, usted le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, es decir, que también lo puede arrendar por su cuenta, aumentando así la renta por un año. Está toda la información, como dijimos, en almagro.cl. Estimados.
Está
sí, vamos.
Listo nuestro invitado.
Lo estamos viendo, además, esto está
extraordinario. Pero calzadito, perfecto.
Don Alejandro Weber, él es el subsecretario de Hacienda. ¿Cómo le va, don Alejandro?
Don Fernando, don Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación nuevamente.
En la época los subsecretarios usaban corbata, y eso ya no se estila, ¿no?
No, ahora estamos más chascones, aunque nos queda mucho pelo, pero estamos más allá de los clientes, ¿verdad?
Hay harto tema. Quiero partir por preguntarte hoy día una visión más macro. Hoy día conocimos IPC. El IPC es como el impuesto que nos pega a todos, ¿no es cierto? El impuesto escondido, porque especialmente el IPC de los alimentos. Entonces, ¿cómo está reaccionando el gobierno para ir en ayuda de... especialmente de las personas que más lo necesitan hoy, especialmente en esta época de confinamiento, Alejandro?
Sí, a ver, lo primero, Fernando, del IPC, a nosotros nos parece que es una buena señal, 0,4% muestra una inflación contenida, y eso en términos muy concretos para las personas, que el costo de vida se mantiene contenido, así que es una buena señal, 2,9 acumulado, está un poquito por debajo de las expectativas del mercado. Pero obviamente que para las personas que están sin trabajo, que están en una situación compleja por las cuarentenas, hoy día más del 80% de la población está en cuarentena, ¿no? Y estamos viviendo el momento más complejo de la pandemia, casi más de 8.000 casos. Es una situación difícil, ¿no? Las familias chilenas la están pasando mal. Y lo que ha querido hacer el gobierno es ir con un paquete robusto de medidas sociales, para tener un orden de magnitud nomás. Nosotros ahora aprobamos en el Congreso, de una forma bastante transversal, después de 13 días continuos de tramitación, un paquete de ayudas sociales por 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares son 2 puntos del PIB. Esto es en ayudas directas, es decir, transferencias directas vía bonos fundamentalmente. El año pasado, durante todo el año, en transferencias directas gastamos esos 6.000 millones de dólares. Cuando consideramos los 12.000, que el paquete completo del COVID incluye inversiones para este año y además hay un montón de elementos que están bajo la línea con los créditos.
O sea, vamos a gastar ahora en los próximos meses lo mismo que nos gastamos todo el año pasado.
En 3 meses nos vamos a gastar lo mismo que gastamos en transferencias directas el año pasado. Y para tener un orden de magnitud nomás, el ingreso familiar de emergencia, que son ayudas sociales de hasta 100.000 pesos que llegan a los hogares más vulnerables de nuestro país, durante los meses de abril, mayo, junio, va a ser un gasto promedio por sobre los $1,000 millones por mes. Solo el de, durante el mes de abril vamos a gastar $1,400 millones en IFE. Eso, para tener un orden de magnitud, es equivalente a construir y operar 14 hospitales de alta complejidad en un solo mes. Ese es el nivel de envergadura de...
Oye, pero déjame hacerte una pregunta. Entonces, hay veces que uno no entiende mucho la política, casi todas las veces, digamos. ¿Por qué algunos parlamentarios, o sea, si estamos haciendo este esfuerzo gigantesco, en tres meses replicar todo lo que se gastó en 2020, que fue bastante, obviamente nunca va a ser suficiente, ¿por qué crees tú que hay parlamentarios que insisten con destruir el sistema de pensiones y retirando parte, de esos días los retiros? ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes del gobierno?
Sí, es una muy buena pregunta, Fernando. Yo creo que estamos pasando por un momento muy complejo de confianza en las instituciones, pero también un año electoral. Un año electoral y con muchas elecciones entre medio. Tuvimos que postergar las elecciones para el 16 de mayo, y vienen gobernadores, constituyentes, municipales, viene después la presidencial, y obviamente hay ciertas tentaciones que uno podría tildar de populistas, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, lo del tercer retiro, o sea, es evidente que esto no solamente es malo en forma, porque es una atribución exclusiva al presidente de la República, es malo en fondo. Hoy día hay 3 millones de personas que tienen $0 en sus cuentas, $0. Y los retiros siguen abiertos, el segundo retiro sigue abierto, podría seguir retirando las personas. Y si viene un tercer retiro, van a ser 6 millones de personas, más o menos las que se van a quedar con $0 en sus cuentas. Entonces, esa política o medida, como queramos llamarla, no es otra cosa que pan para hoy día y hambre para mañana. Y lo que le estamos diciendo a los chilenos es, sabe que rásquese con sus propias uñas, saque la plata que ha ahorrado con tanto esfuerzo durante tanto tiempo para pagar sus pensiones, sáquela y gástesela hoy día en condiciones, y miren las cifras que dio el Banco Central en su último informe, seguramente las vieron, el 15% de los recursos del segundo retiro fueron destinados a consumo. Solo el 15% fueron destinados a consumo. Y más del 60% a ahorro, el 3% a pago de deuda y el resto indiferenciado. Entonces, cada política pública tiene un objetivo distinto y claramente los retiros no son una buena política para ir en ayuda de las personas, y nosotros creemos que el Estado, el que tiene que ponerse, tal como lo estamos haciendo hoy día, con este paquete de $6,000 millones que llega, fíjense el alcance, a prácticamente 15 millones de chilenos. ¿Cómo se desglosa eso para que la gente vea la magnitud? 2 millones de personas van a recibir el bono clase media. 2,5 millones de personas aproximadamente van a poder optar a un crédito solidario con tasa cero, que van a poder solicitar hasta $1,950,000 en tres cuotas. Y prácticamente 10,5 millones de personas van a recibir el ingreso familiar de emergencia durante el mes de abril. Es decir, es difícil pensar en una masividad y en un alcance tal como el de esta política social que estamos implementando.
Su secretario, ¿cómo están las finanzas? Porque estamos haciendo, para hacerlo bien gráficamente, estamos haciendo giros todos los meses, cheques todos los meses. Por otro lado, el Congreso tiene una fiesta con los retiros de la AFP, pero porque además esos retiros redunda en las finanzas públicas. ¿Cómo está la caja?
A ver, las finanzas siguen firmes. Todo lo que nosotros estamos haciendo, Juan Pablo, está completamente financiado, y está financiado gracias a la responsabilidad fiscal que ha tenido el Estado de Chile durante todos los años prepandemia, digamos. Venimos a 30 años trabajando arduamente para poder gastar con mucha responsabilidad en situaciones normales, y en una situación tan excepcional como esta, la pandemia que destruyó el año pasado miles y miles de empleos, de hecho 2 millones de empleos, hoy día estamos gastando gracias al esfuerzo que han hecho gobiernos anteriores en forma permanente y consistente. Ahora, es evidente que esto también ha significado un incremento de la deuda, y eso lo sabemos, ¿no? Hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, nuestra deuda estaba en torno al 6%, era una deuda bajita. Hoy día vamos a superar el 30% de la deuda, y eso es evidentemente por el esfuerzo que hemos realizado. Pero también, Juan Pablo, nosotros vemos el segundo semestre del año 2021 como el momento de la reactivación, ¿no? Ustedes saben, el Banco Central elevó la proyección de crecimiento. Nosotros hemos hecho una proyección un poco más conservadora. Los organismos internacionales también dicen que vamos a crecer más que el promedio del mundo. Entonces, vamos a empezar a salir de esta crisis. Pero definitivamente, si queremos poder seguir consolidando las arcas fiscales, tenemos que retomar el crecimiento. Y eso es fundamental. No es posible mantener los recursos públicos si es que no seguimos creciendo y si es que no implementamos también las inversiones que tenemos que implementar, tanto públicas como privadas.
Secretario, otro punto que tiene que ver también en relación con esto y que lo entienda toda la gente que lo está oyendo, sobre todo los que lo han pasado más mal, pero hay un porcentaje, no sé cuál, quizá ustedes lo han estudiado, de gente que con las ayudas del Estado y con ciertos beneficios, subsidios, tampoco está muy interesado en buscar pega. Uno escucha que hay ofrecimientos de trabajo, quizás no los más espectaculares, pero que hay, que está costando llenarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí antes? El huevo o la gallina también. Si siguen los incentivos y siguen las ayudas, también hay un sector de la población, no sé qué tan alto o tan bajo, pero que no va a tener interés en buscar mientras le llegue esa ayuda.
Sí, es muy importante, Juan Pablo, señalar que estas ayudas son ayudas excepcionales, ¿no? Y nosotros así lo hemos planteado. Una situación excepcional y tan compleja como esta requirió un esfuerzo fiscal tan excepcional y abundante como este. Pero cuando nosotros empecemos a retomar la normalidad y el crecimiento, evidentemente las ayudas del Estado van a tener que volver a una tasa normal en relación a lo que siempre ha sido y con un nivel de focalización distinto. Hoy día estamos hablando de ayudas que son masivas. Ya les contaba que estamos llegando a prácticamente 15 millones de chilenos. Pero evidentemente nosotros también queremos políticas que sean justas, es decir, que lleguen a aquellos que efectivamente lo necesitan. Y la formalidad, Juan Pablo, bueno, es un problema importante en nuestro país, ¿no? Y que viene desde antes de la pandemia. Y lo que tenemos que hacer como Estado, y esto es una preocupación bien transversal, es generar todos los incentivos para pasar de la informalidad a la formalidad. Por eso es que esas políticas, Juan Pablo, van por otro carril a nuestro juicio, y hoy día lo que nosotros estamos haciendo es atender una emergencia, pero una envergadura tal que ha significado un sacrificio a todo nivel, ¿no? De las empresas, ¿no? De mantener, por ejemplo, a los trabajadores en una situación en que no han podido vender al nivel que lo hacían prepandemia, de las familias, del Estado. Ha significado un esfuerzo de todos, pero la formalización es una política de Estado de largo plazo y nosotros, por supuesto, que vamos a seguir profundizándola y perfeccionándola en los próximos meses.
Subsecretario, le agradezco mucho el tiempo, se nos acabó el programa. Usted sabe, don Juan Pablo, que el subsecretario además es un gran golfista, vamos a conectarlo con el Master de Augusta que está jugando Joaquín Niemann.
¿Qué anda más o menos nomás hoy día Joaquín Niemann? Mira, se le fue hasta el audio a Fernando. No, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando.
Pero Niemann es extraordinario, es un orgullo de esta categoría en nuestro país. Así que, francamente, es un placer verlo. Así que, bueno, seguro. Juan Fernando, después nos jugamos, pues, así que tenemos ahí, me tienen que invitar para que podamos jugar cuando se pueda después de la pandemia.
Un abrazo.
Adiós, secretario, que esté muy bien.
Adiós.